Radio Bilingüe y Voz Pública presentan Línea Abierta desde México. Este es un programa de diálogo y comentarios ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Se queda con la periodista Marta Elena Ramírez desde la Ciudad de México.
Buenas tardes tengan todos ustedes, los saludamos con mucho gusto y afecto desde la Ciudad de México, este día viernes 22 de enero de este año 2016. Oiga, pues disculpe un poco la transmisión, no está llegando la calidad de audio de la manera que quisiéramos, de manera nítida. Tenemos aquí, ya sabe que la tecnología le ayuda, pero también le estropea todo de repente. La tecnología tampoco tiene palabra de honor. Y esta tarde, pues, quizá un poco deficiente la voz, el audio, pero después las entrevistas que hemos preparado saldrán muy bien para que usted las pueda escuchar con mucha atención. Y mire, cuando uno ve las fotografías en estos días de que allá en Cancún se ha destruido el manglar justamente para la construcción de departamentos, de complejos habitacionales, comerciales, y que entre las patas esa modernidad se está llevando a la fauna y al 90% del manglar de la laguna Tajamar allá en Cancún. Y cuando uno ve los cadáveres de las tortugas, de las aves, cuando uno ve lo que significa el desarrollo para la naturaleza, lo que significa este mal llamado desarrollo, se estremece uno, porque a eso estamos llevando al planeta. No respetamos el hábitat de las aves, de los animales, no cuidamos la vida, no protegemos el medio ambiente. Es una modernidad rapaz, depredadora, ya lo han dicho los ambientalistas, lo han dicho también las personas que defienden los derechos humanos, los derechos ambientales, y todo va ligado. Este discurso de proteger al ambiente, de que tenemos una economía rapaz, una urbanización salvaje que en aras del negocio, de la modernidad, de los complejos turísticos, de los complejos habitacionales, y de darle alimento a las máquinas, el petróleo, los coches, todo esto que conocemos en esta vida moderna, pues va desplazando, destruyendo la naturaleza. Y lo mismo es el hábitat de los en los lugares donde están la fauna endémica, la que es oriunda, la que es original de ciertas regiones, y lo mismo pasa también con los pueblos indígenas o con las tribus que están ligadas a un desarrollo acompañado con la tierra, que ellas viven cerca de la tierra, que ellos tienen una forma de convivir con la naturaleza, y un ejemplo de ello es la tribu Yaqui. Usted lo sabe, desde hace 2 o 3 años, hemos visto cómo la tribu Yaqui ha dado la pelea por conservar el agua que le llegaba a su territorio. Han peleado ellos en los tribunales, en las leyes, dijeron, hay que hacer una lucha legal, y dijeron ellos, vamos por la lucha legal porque nos asiste la razón. El que es primero en tiempo es primero en derecho. Ellas son tribus milenarias, emblemáticas. Fueron a los tribunales, ganaron los pleitos, ganaron la resolución judicial, pero en México, desde hace un buen tiempo, la ley no sirve, incluso la que ya se encuentra en este momento, no sirve para garantizar el derecho. La ley sirve para legalizar el despojo. Y eso es lo que está enfrentando la tribu Yaqui. Hay más de 3 presas y decenas de desviaciones que han acaparado de manera ilegal el caudal del río Yaqui. Ellos ya están en una situación muy compleja. El bosque que tenían, que estaba alrededor del río, que corría alrededor del río, ha sido diezmado. La producción de maíz que ellos tenían también. Hay una situación que Mario Luna, que es el vocero de esta tribu Yaqui, nos va a explicar de esta circunstancia. Vamos a escucharlo, lo entrevistamos aquí en la Ciudad de México, vino acá porque recordará usted que Mario Luna también enfrentó un proceso judicial, fue acusado ahí de delitos de privación de la libertad e incluso hasta de homicidio. Él está en libertad, pero a los dirigentes políticos, a los dirigentes indígenas, a la gente que está cerca del derecho defendiendo a los pueblos, tiene que enfrentar después la persecución o las acusaciones infundadas. Vamos a escuchar a Mario Luna, secretario de la tribu Yaqui, allá en Vican, Sonora. Nos va a dar una amplia plática de lo que ha sido la instalación de diferentes presas justamente ahí en Sonora, de cómo desde los años 40 les fueron quitando a ellos partes del afluente del río Yaqui. Nos va a dar toda la historia. Vamos a escuchar a Mario Luna.
Estamos aquí en las instalaciones de Sencos y estoy con Mario Luna, que es secretario de la tribu Yaqui, allá en Vican, en Sonora. Muy buenas tardes, señor Mario Luna. Anda aquí en la Ciudad de México, sé que viene a ver a sus abogados. Usted estuvo preso el año pasado, liberado. ¿En qué circunstancias se encuentra ahorita su situación jurídica?
Bueno, pues antes que nada un saludo a todo el auditorio, ¿verdad? Agradeciendo el espacio que me abren en Radio Bilingüe. Yo creo que es importante que todos los que de una u otra manera somos diferentes, ¿verdad?, podamos expresar nuestra palabra, ¿no? Y eso se agradece para que nos den la atención. La verdad es que todo esto comienza en el pasado reciente, en el 2010, en donde la autoridad tradicional nos comisiona a varias gentes para iniciar una defensa jurídica, ¿verdad?, en contra de un proyecto que nos enteramos por medio de la prensa local, que se pretendía desviar aguas del río Yaqui hacia el río Sonora para beneficiar a la ciudad de Hermosillo, ciudad capital de Sonora. La autoridad me comisiona a mí como secretario de la autoridad tradicional de Vica, ¿verdad? Mi función es ser prácticamente escribano, traductor, ¿verdad?, ante las instancias y ante las visitas en las asambleas, pues traducir lo que el funcionario o la persona que no habla la lengua yaqui, pues pueda entenderse de una u otra manera y asimilarse mejor en cuanto a que se tiene que someter a decisiones, pues a consensos. En ese sentido, me nombran a mí como parte de la comisión, encabezando pues como vocero de la defensa del agua en ese momento, ¿verdad? Y bueno, por ese papel que hemos tenido, en el cual nosotros no tomamos decisiones trascendentes, únicamente somos portavoces y transmisores de las decisiones de las asambleas pues que se dan en la comunidad, ¿no?
Pero, ¿cuántos pueblos son los afectados, Mario Luna?
Mira, los afectados por esta obra del acueducto Independencia son prácticamente todos los usuarios de la cuenca del río Yaqui. Estamos hablando de todo el sur de Sonora, que tiene una población de alrededor de 1 millón de habitantes, pues, ¿no? Pero directamente en la comunidad Yaqui, que somos los últimos, ¿verdad?, vivimos en el último tramo de lo que es el río Yaqui para desembocar al mar de mal llamado mar de Cortés, ¿no? Entonces, nosotros somos los más afectados, puesto que desde que nace en Arizona, desde que pasa por Chihuahua y entra a Sonora de la Sierra Alta, ¿verdad?, pues las aguas se vienen disminuyendo, pues, ¿no? Al grado de que al final al pueblo Yaqui ya no le llega ninguna gota de agua por escurrimiento natural por el río, pues, ¿no? Es en ese sentido que nosotros desde siempre hemos defendido que el cauce del río Yaqui no se elimine, que no se retenga totalmente. Sin embargo, a lo largo de los años, pues se han construido varios represos, ¿no?, sobre la cuenca del río Yaqui. Y aunado a eso, pues intentan legalizar otro usuario más del ya de por sí muy afectado río Yaqui, pues.
¿Qué es este acueducto Independencia?
Que es a través de los trasvases que se hacen de una cuenca a otra por el acueducto Independencia, exactamente.
Entonces, ya de por sí, ustedes recibían poco afluente de agua porque a lo largo de su recorrido, el río tiene diferentes atajos o que impiden que les llegue a ustedes una cantidad importante. Se les ha disminuido en todos estos años.
Así es, en 1939-40 se emitió un decreto para intentar garantizarle a la tribu Yaqui un volúmenes de agua que garantizaran su supervivencia en esa región, pues, ¿no? En esa región de Sonora. Sin embargo, en 75 años que se ha hecho ese decreto, se emitió ese decreto por el general Lázaro Cárdenas, entonces presidente, ¿verdad? Pues no se ha cumplido cabalmente lo que estipula ahí. Pues ahí se habla de la creación de una presa, la presa hoy conocida como Lázaro Cárdenas, en aquel entonces era conocida como la Angostura, ¿verdad? Con una capacidad de 800 millones de metros cúbicos de almacenamiento, ¿verdad? Sin embargo, el decreto dice que la tribu Yaqui tiene el derecho al uso y disfrute de las captaciones de la cuenca del río Yaqui, ¿verdad? De la presa de la Angostura, hasta en un 50% de lo que se almacena en esa presa.
¿Y eso no ha sido así?
Eso no ha sido así, y más aún se ha ido disminuyendo los volúmenes que se asignan autoritariamente al pueblo Yaqui, ¿no? Conagua anuncia que nos tiene asignados alrededor de 250 millones de metros cúbicos, lo cual no es cierto porque la capacidad de conducción de los canales que se dirigen a la tribu pues es mínima, ni siquiera, yo creo que no llegan ni a 150 millones de metros cúbicos. Pues.
¿Quiénes han sido entonces para que lo tengamos claro, porque hay otros beneficiados, a ustedes se les limita el afluente del río, la llegada de agua, pero esto se va quedando en el camino, ¿y a quién beneficia?
Así es, en la presa de la Angostura hay conectados tubos que están jalando inclusive más agua de la que se le da a la tribu Yaqui, ¿no? Estamos hablando de tuberías, de conductos de agua, ¿verdad? Conectadas a la cortina de la presa de la Angostura que abastecen a las minas de Nacozari, por ejemplo, ¿no?
A las minas, o sea, o a la industria minera.
A la industria minera en esa parte, ¿verdad? Y por otro lado, pues obviamente los usuarios, ¿no? De la sierra, ¿verdad? De los
¿Uso habitacional? ¿O de familias?
Es uso de familias para sus ranchos, para sus cultivos, ¿verdad? Sin embargo, pues en su momento era la única presa que había, pues, en 1940, y el decreto dice que el 50% de la presa, de lo que capta la presa, es para la tribu Yaqui, y sin menoscabo, dice, del aprovechamiento de las aguas broncas no controladas en ese momento en la presa, ¿no? Estamos hablando de escurrimientos, riachuelos, lluvias y todo eso, que a lo largo de alrededor de 200 kilómetros, ¿verdad?, hasta el recorrido del río Yaqui hasta la tribu, pues serían sumándose al 50% que reza el decreto, ¿verdad? Sin embargo, años después se instala una presa de derivadora que se instala en los límites del territorio Yaqui.
¿Presa derivadora?
Una presa derivadora con la cual se pretendía que el 50% del agua que se captaba pues se derivara hacia el Valle del Yaqui con los colonizadores en ese momento, ¿verdad? Los que no son de la tribu, y el 50% para la tribu Yaqui, ¿no? Y lo cual no es cierto, pues.
Eso tampoco funcionó,
pues lo único que hizo fue disminuir la afluente del río Yaqui, ¿no?
O sea, ni lo que captan por la lluvia, ni la garantía que tenían con la presa Lázaro Cárdenas, ni ahora con esta nueva vertiente que hubo de una presa, ¿cómo era? Derivadora.
Así es. Después de algunos años se instala una presa intermedia, ¿no? Que es la presa del Novillo, conocida en el Novillo en aquel entonces, hoy conocida como Plutarco Elías Calles, ¿no? En esa presa que hoy se conectó el acueducto Independencia, pues fue que su decreto de creación fue únicamente para la generación de energía eléctrica, pues, ¿verdad? Hay un decreto de veda que impide que haya trasvases de esa presa. Sin embargo, violentando todas las normatividades, pues se conectó lo que hoy estamos luchando.
A ver, y entonces, para agregar, se realiza una nueva presa, capta agua, para la generación de energía eléctrica. Esta se llama, esta presa, Plutarco Elías Calles,
antes conocida como El Novillo.
Y entonces toda esta circunstancia, ¿a qué está llevando a la tribu ya? Que le han quitado el agua, y las consecuencias que esto ha traído a ustedes, ¿desde cuándo se están agudizando?
Bueno, desde entonces, desde que se empezó a controlar el agua, ¿verdad? Se empezó a disminuir la afluente del río Yaqui. Antes el río Yaqui en su etapa final era navegable, ¿no? Toda la producción que se levantaba en el Valle del Yaqui y en la tribu Yaqui, en el territorio, entraban barcazas desde Guaymas, ¿verdad? Desde Baja California, a sacar por vía marítima el producto, ¿verdad? Y lo cual ahora es totalmente imposible porque el río Yaqui no corre ni una gota de agua, pues.
Está seco.
Está totalmente seco. Ahí obviamente aún subsisten algunas corrientes subterráneas que son las que mantienen de alguna u otra forma el equilibrio ecológico muy endeble ahí, ¿verdad? Por ser una zona semidesértica, pero bueno, están condenando a la muerte prácticamente esa parte del río Yaqui.
Dice, antes era navegable y de ahí pescaban, ¿qué extraían? ¿Qué riqueza generaba la presencia ahí del río cuando era navegable?
Mira, el río abastecía de bastante pescado, había inclusive, eran humedales que se creaban ahí, en donde entraban especies que ahorita ya están en peligro de extinción o ya se extinguieron, ¿no? En esa parte, ¿verdad? Pero se daba el robalo, por ejemplo, se daban unas especies de concha que ya no existen ahorita, el mero, pescados que se reproducían en agua dulce o anidaban o tiraban la larva y posteriormente entraban a enriquecer lo que son las bahías de todo el valle, de todo lo que es la bahía del área Yaqui y obviamente Guaymas y Empalme, ¿no?
Y además tenía beneficios en la agricultura, había toda una manera de vivir en torno al río.
Así es, el río, con el río Yaqui, con los escurrimientos que se daban y la humedad ambiente que se creaba, pues se podía producir a manera de temporal alrededor de 70,000 hectáreas de producción abiertas al cultivo ahí, ¿no? Con los puros escurrimientos, sin ninguna técnica moderna. Pues una vez que se modernizó con la instalación de presas, ¿verdad? Y la conducción de canales artificiales encementadas, pues el área de cultivo se redujo a 24,000 hectáreas para el Yaqui, ¿no? O sea, de 70,000 hectáreas que estaban en producción, por temporal, se redujo a 24,000 con la modernización del distrito de riego, bueno.
Pues los limitaron económicamente, les afectaron los cultivos, se los dejaron a una tercera parte de lo que anteriormente generaba para la alimentación de las familias. Y estamos hablando que entonces esta forma de vivir en torno al río, de la tribu Yaqui, de los pobladores alrededor, ya fue amenazada, ya está diezmada, y los beneficiarios son una hidroeléctrica y compañías dedicadas a la minería. ¿Se sabe qué compañías son?
Bueno, está la más próxima ya a la presa es la mina de Nacozari, ¿verdad? Y hay otras minas aguas abajo en las otras presas conectadas a la presa del Novillo, por ejemplo, que bueno, ahorita no recuerdo el nombre, pero hay otras minas conectadas ahí, ¿verdad? ¿Y
la hidroeléctrica?
Infinidad de represos, pues, que ilegalmente construidos también, ¿no?
A pesar de que está el decreto del 50% para el agua para la tribu Yaqui, y además mencionó usted algo legal, un instrumento legal que además impedía que se les quitara el agua expresamente, es, ¿no?
Un decreto de veda que impide que de la presa del Novillo se extraigan aguas, ¿no?
¿Esta hidroeléctrica se tiene ubicada, es de servicio particular, es pública, está conectada a la red de la CFE? ¿Qué se puede decir de esta hidroeléctrica?
Bueno, es de la CFE, hasta ahorita, pues ya vemos que todo se está privatizando, entonces hasta ahorita esperemos que todavía no la hayan vendido, ¿no? Pero no. Es una afectación, extraer agua de ahí es una afectación directa a una propiedad del gobierno federal, pues, ¿no? Porque en la medida que sacas agua de ahí, pues estás dejando de producir energía eléctrica, ¿verdad? Entonces es una afectación doble. Sin embargo, nosotros no únicamente vemos el río Yaqui como lo que es un elemento de producción como insumo, ¿no? Sino que también la concepción misma de la cosmogonía yaqui, ¿verdad? La creación misma del yaqui está interpretada mediante el río yaqui, pues, en la conjunción de los elementos tierra, agua, fuego, aire, ¿verdad? Es que se da la vida del pueblo yaqui ahí, pues, ¿no? Entonces hay toda una leyenda, hay una historia, hay un sustento que nosotros tenemos para sentirnos parte del río yaqui, pues. Ajá. por eso nos duele aún más, ¿no? Después de la limitante económica, ecológica, porque de haber tenido franjas alrededor del río yaqui de kilómetros, que se extendían por kilómetros, se han reducido a 200 metros ahorita las franjas de bosque, pues, ¿verdad? Entonces es una afectación, la verdad, muy lamentable. La interpretación cultural, ¿verdad?, de la cosmogonía y la visión yaqui también se viene afectando, porque hay rituales sagrados que se hacen dentro del río yaqui, el mismo carrizo, el álamo, el mezquite que crecía ahí alrededor para finjar nuestras ramadas y hacer nuestras casas, pues todo eso se está acabando, ¿no? Nos están condenando a prácticamente a emigrar de ahí, pues, ¿no?
Cuando usted habla del río y de la vida ligada al río y de la cosmogonía, inició la plática diciendo que qué bueno que hay la oportunidad de que hablen los que somos y sentimos diferente. El río es como la sangre que corre por las venas de la tribu yaqui.
Prácticamente es lo que oxigena la vida en la tribu yaqui, ¿verdad? Es un elemento que conecta, ¿verdad?, al mundo material con el mundo inmaterial, pues, ¿no? Con lo que es el sentir de lo que respetamos, pero no vemos ni conocemos, ¿verdad? Entonces, para el indígena, para el pueblo originario, pues es claro que no se limita, ¿verdad?, el mundo a los cuatro puntos cardinales, ¿no? Uh-huh. Todavía existe el arriba y el abajo, pues, también. Entonces, es a partir del río yaqui donde se da esa interpretación, pues.
Ahora, ustedes dieron una lucha muy fuerte hace unos años cuando decidieron bloquear carreteras, acapararon la visión de los medios, interpusieron también recursos jurídicos ante la Suprema Corte de Justicia, lograron creo que la realización incluso hasta de una consulta. Ustedes después impugnaron esa consulta porque no sé si se realizó o se iba a realizar sin las condiciones necesarias. ¿En qué momento estamos ahorita?
Sí, mira, las manifestaciones de enojo y de desencanto fue a partir de que la autoridad nos comisionó a nosotros para hacer una defensa jurídica pacífica, legal, ¿verdad? En la que obtuvimos sendos triunfos en todas las instancias, desde los tribunales locales hasta los tribunales de circuito y regionales, en la Suprema, hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues nos dieron la razón, ampararon nuestros derechos. Sin embargo, no se han respetado ni se han materializado en los hechos, ¿verdad? Nosotros impugnamos desde la licitación misma de la obra y contra todo eso se violentó y se siguió adelante, ¿no? Se ordenó una consulta para respetar el derecho de audiencia al pueblo yaqui, ¿verdad? Amparado en los convenios y leyes y tratados internacionales, ¿verdad? En donde cualquier mega obra que se instale o que afecte directamente o indirectamente a un pueblo indígena, pues tiene que ser consultado, ¿no? Eso se violentó también. Se ordena una consulta al pueblo yaqui para poder emitir un nuevo manifiesto de impacto ambiental que validara la obra. Sin embargo, esa consulta, pues, estuvo desde un principio amañada, pues, ¿no? No le vimos interés, ¿verdad?, por sacar adelante con los estándares que debería de haberse dado, ¿no?
Con los requisitos. ¿Salió adelante la consulta?
No ha salido adelante, la consulta está trunca, ¿no? Primeramente porque los estándares internacionales dicen que debe de ser previa y la obra ya estaba muy avanzada en ese entonces cuando se emitió. Debe de ser libre, no puede ser libre porque, bueno, en lo personal yo sufrí acoso y encierro injustificado, ¿no?
¿Y encarcelamiento?
Encarcelamiento junto con otro compañero y otros compañeros fueron agredidos física y materialmente en sus pertenencias, pues, ¿no? También no pudo haber sido de buena fe porque la información que se nos estuvo dando estuvo manipulada, estuvo en su momento tergiversada e incompleta. Entonces, ni fue de buena fe, ni fue con libre información, pues.
Previa, libre, informada.
Así es. Uh-huh. Y mucho menos se está buscando que se logre el consentimiento del pueblo yaqui, pues, porque ellos lo quieren manejar como un simple requisito para validar un despojo, pues.
Ahorita está detenida esa consulta, se quedó trunca.
En la segunda etapa, ni siquiera avanzó a la tercera porque en la cuarta etapa ya era decidir si se aceptaba o no. Bueno, estamos en la etapa informativa y de la cual no ha podido salir porque la información que se ha entregado, que se ha solicitado, pues no ha sido la adecuada, ¿no? Más aún, han intentado manipularla, ¿verdad? A través de un peritaje hecho a modo, el cual rechazamos y todo el mundo que entiende de eso se rió de ese intento, ¿verdad? Pero incluso la calidad del agua que nos están dejando ahí deja mucho que desear, tiene alto contenido de arsénico y eso está comprobado con estudios del Instituto Tecnológico de Sonora, ¿verdad? La COFEPRIS hizo un estudio con el cual intentaron validar su teoría de que el agua era buena, sin embargo ellos reconocieron que no cumplía con los estándares de calidad necesarios, pues, ¿no?
¿Por qué está llegando contaminada? ¿Por qué está pasando en el camino?
Bueno, el agua que nosotros consumimos es 90% es del subsuelo, la extraemos del subsuelo, porque el río está totalmente seco, pues, ¿no? Y los canales de riego, pues, están contaminados con insecticidas y todo eso, entonces, por la agricultura, entonces esa no la tomamos, ¿verdad? No hay plantas potabilizadoras para ningún pueblo, ¿no? Entonces, como sale del pozo, en dos pueblos se clorifica, pero nada más, no hay ningún tratamiento de potabilizarlo, no, y así tiene, se está tomando.
¿No ha tenido efectos ahí la presencia de la hidroeléctrica o no es derivado de la consecuencia de algunas prácticas en la minería o qué está pasando? ¿No tienen?
La verdad es que un estudio a profundidad no se ha hecho. Sin embargo, el estudio este que se ha hecho arrojó el contenido de arsénico y ellos lo manejan como el efecto de la ausencia de recargas a los mantos freáticos, ¿no? Okay. Hay elementos químicos y elementos minerales que existen naturalmente en el subsuelo, pero por la cantidad de agua que había en aquel entonces, pues eran partículas mínimas, ¿no?
Y quedaban hasta abajo.
Así es, eran pocos, o sea, se diluían en la cantidad de agua. Uh-huh. Hoy que ya no hay recargas, pues esa cantidad en porcentaje está aumentando, entonces está dañando seriamente, hay problemas renales muy fuertes en la comunidad yaqui, los problemas de cáncer de mama, de útero, de matriz, están a la orden del día, pues, ¿no? Y eso no lo está viendo nadie, pues.
Están creciendo.
Está creciendo y es grave.
En este momento, regresando al asunto, ¿se fue el gobernador Padres, con quien ustedes se confrontaron directamente? ¿Se descubrió que él tenía una presa privada? ¿Él impulsó la construcción de este acueducto Independencia? ¿Sigue la construcción del acueducto Independencia? ¿Qué va a pasar en ese punto?
Mira, es lamentable, pero bueno, no hemos visto nosotros que haya avanzado jurídicamente una acción legal, ¿verdad?, del nuevo gobierno para hacer que ese gobierno saliente corrija y pague lo que hizo, pues, ¿no? Tenemos serias sospechas. El acueducto se construyó inicialmente con un presupuesto y fue terminándose con el 400% arriba de lo que se había programado, pues, ¿no? Uh-huh. Y también hay serias sospechas porque a la par que se construía el acueducto Independencia, se construía también la presa particular del gobernador de Sonora, ¿verdad?, en su rancho privado. Entonces, todas esas cosas no se están atendiendo, se están viendo nada más en los medios, en los medios de comunicación, pero en las instancias donde debe verse, no hemos visto que haya avanzado, ¿no? Entonces, a nosotros nos preocupa mucho. Creemos que la gobernadora tiene muy buenas intenciones, pero esas intenciones tienen que materializarse en acciones, pues, ¿no? En acciones en las que ya le dé una señal al pueblo yaqui de que se le va a hacer justicia, pues, y una forma de hacer justicia es detener primeramente las extracciones del pueblo de agua que se están trasvasando del río Yaqui al río Sonora, ¿verdad?, para culminar en el Parque Industrial de Hermosillo y posteriormente desmantelar el acueducto como lo marca la sentencia aclaratoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que dice que si en algún momento se detecta o se denuncia, ¿verdad?, afectaciones y daños irreparables al derecho humano al agua de la tribu Yaqui, ¿verdad?, y al decreto, por supuesto, ¿verdad?, pues tendría que cancelarse inmediatamente en cualquier etapa de la consulta que se ordenó. Bueno, eso ya se demostró mediante un peritaje que hizo el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, ¿verdad? Diferentes investigadores científicos emitieron ese peritaje y no se ha respetado, no han querido cancelar el acueducto, aunado pues a la calidad del agua que se está tomando, que ya también lo patentizó y lo hizo un cuerpo de científicos del Instituto Tecnológico de Sonora. Bueno, entonces, la verdad, hemos visto muy buena relación hacia el pueblo yaqui del nuevo gobierno. Sin embargo, el punto medular que es el respeto al derecho al pueblo yaqui, al agua, es lo que está dejando mucho que desear todavía, ¿no? Creemos que ha hecho acciones tendientes a que logremos la confianza, como el anuncio de que se va a instalar una planta desalinizadora en Guaymas, en Palme, ¿verdad?, y con miras a abastecer a la ciudad de Hermosillo. Ya hay una fuente de abastecimiento alterno al acueducto, pero bueno, sobre el acueducto pues se siguen programando presupuestos. Pues, ¿no?
Y ¿se eso, siguen programando
presupuestos? Así es, con agua sigue programando presupuestos, ¿verdad?
Entonces está lejos de deshabilitarse el acueducto.
Así es, yo no sé en qué momento se vaya a pronunciar ya definitivamente con agua sobre el asunto, Semarnat, pero las señales que están dando son muy raras, pues, ¿no? Por un lado, ellos abren una fuente de abastecimiento alterno y por otro lado pues siguen dándole vida a una obra impugnada, una obra que nadie quiere por sus altos costos. En materia financiera no la van a poder sostener, pues los altos costos de energía eléctrica es bastante grande como para que los usuarios no la puedan absorber, pues, ¿no? Entonces, ahí está el problema. El problema del acueducto Independencia sigue ahí, ¿no? El gobierno de Sonora ya no está en manos del gobierno de Sonora, pero puede hacer mucho para que el gobierno federal ya no tenga ese pretexto para mantener esa obra. Esa obra, lo que tiene que hacerse es que se inicie una investigación, porque se hizo con dinero público, con dinero tuyo y mío, de todos los contribuyentes, ¿verdad? Y que pague el que hizo esa malversación de fondos, pues, ¿no? Porque hay una desviación clara de recursos ahí, ¿verdad? Hay un abuso de confianza que el pueblo de Sonora depositó en un gobernador, en un gobierno, y que invirtió en una obra que estaba impugnada, una obra que estaba amparada y rechazada, pues. Entonces, alguien, no es el pueblo yaqui ni la ciudad de Hermosillo la culpable de eso, pues, ¿no? Sino el que ordenó que se invirtiera en esa obra que a todas luces era ilegal, pues.
Yo preguntaría por último, ustedes, ¿qué ha pasado esta lucha? Ya son varios años, los ha fortalecido, están cohesionados para seguir enfrentando esto, porque hombres como ustedes que están ligados al río, que tienen otra cosmovisión, vienen y es como si enfrentaran otro mundo, el de las leyes, el de el manejo político, el de muchos intereses. Ha habido seguramente una transformación en todos estos años para ustedes.
Sí, claro que sí, es una experiencia de lucha que nunca se había abordado, ¿verdad? La tribu yaqui había enfrentado militarmente todos estos acosos, posteriormente se había caído en la etapa de las negociaciones y de tratados, ¿no?, con los gobiernos en turno. Pero hoy decidimos tomar los elementos jurídicos que tenemos para nuestra defensa, y creo que pues nos ha dejado un mal sabor de boca, la verdad, ¿no? Nosotros creímos en las instituciones, esta generación que enfrentó este último despojo, ¿verdad? Creímos en las instituciones, creímos en las leyes, pero las leyes han dejado mucho que desear, pues, ¿no? No nos han cumplido, nos dieron la razón, pero en los papeles, pero en los hechos ahí está la obra y diariamente están sacando, trasvasando, robando agua, propiedad de la tribu Yaqui, que no sabemos a dónde va, pues, porque ni siquiera tiene un destino específico, pues, esa agua, ni sabemos cuánto es, pues, ¿no?
Ahora sí, por último, Mario Luna, la cárcel, ¿cómo la enfrentó? Y qué bueno, está libre, está aquí otra vez en pie de lucha, pero ese fue un hueso duro, ¿no?
Pues sí, la verdad, sí, en lo personal sí lo sufrí y lo lloré en su momento, ¿verdad? En la oscuridad y en el silencio de mi celda. Sin embargo, pues es la cuota que tenemos que pagar como yaquis, prácticamente es una maldición, ¿verdad? A lo largo de la historia del pueblo yaqui, pues hemos pagado con mucha sangre el poder vivir en esa área, pues, ¿no? Acuérdense que la historia registra cómo las deportaciones masivas, ventas como esclavo de los yaquis que fueron capturados precisamente por defender el río y el territorio, ¿no? Y todo eso, pues no es nada comparado con lo que yo pasé en la cárcel, ¿verdad? Últimamente, un año, 11 días que pasé ahí, que los que más sufrieron fueron mis hijos, ¿verdad? Pero también todos aquellos que de una u otra manera pues creyeron en nuestra iniciativa de seguir la defensa por la vía institucional, pues, ¿no? El desencanto que se dio en ello, yo creo que fue aún mayor, pues, ¿no? Y prácticamente están dejando que la tribu Yaqui se esté cuestionando en este momento, ¿verdad? El por qué el Estado mexicano está dejando en indefensión jurídica, pues, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar más adelante? ¿Qué tenemos que hacer para poder conservar y hacer que respeten nuestro derecho, pues, ¿no? La iniciativa que tuvimos nosotros de encauzar la lucha por la vía institucional, pues, está en duda ahora, pues, ¿verdad? Entonces, algo tiene que razonar el pueblo yaqui, tenemos mucho que pensar al interior, lo estamos haciendo, ¿no? Sin embargo, pues, hay voces que dicen, no, es que ya no podemos seguir así con esa pasividad, ¿no? Y creo que no nada más en el pueblo yaqui, en todo México está sucediendo este tipo de cuestionamientos, pues, ¿verdad? Pero bueno, nosotros quisimos dejar un antecedente de lucha, ¿verdad? En el cual los bárbaros no fuimos nosotros, ¿verdad? Los incivilizados no fuimos nosotros, pues nosotros llevamos todo como lo marca la ley, y los que pisotearon y quebraron el Estado de Derecho fueron los que la juraron respetar y hacer respetar, bueno.
Muchas gracias, Mario Luna, por la confianza.
Gracias, y saludar a todos los que nos están escuchando y decirles que acá en Sonora, en el sur de Sonora, existe un pueblo milenario que es el pueblo yaqui, ¿verdad?, que se resiste a morir, que seguimos aquí y que vamos a seguir luchando para que nuestros hijos tengan la garantía de un territorio como lo que nos dejaron nuestros mayores, ¿no? Esa es la consigna.
Muchas gracias.
Gracias, namakasia.
Bien, pues ya escuchó usted esta larga conversación con Mario Luna, nos va dando toda la historia desde que empezó la primera presa allá en 1940, 1939, un decreto presidencial del entonces presidente Lázaro Cárdenas para suministrar el agua a la tribu yaqui, pero también para construir una presa llamada Lázaro Cárdenas, entonces conocida como La Angostura. Vamos a ir a la pausa, al corte musical, regresamos, esperamos mejorar la comunicación para poder darle más detalles sobre esta entrevista con Mario Luna. Deja la pregunta él sembrada, dice, ¿qué tenemos que hacer para que se respete nuestro derecho? bien, estamos de regreso. Disculpe usted esta transmisión, esta calidad de audio que le está llegando muy mal. Quisiera detenerme en algunos de los detalles que mencionó Mario Luna, secretario de la tribu Yaqui, allá en Vican, Sonora. Dice, el río Yaqui nace en Arizona, pasa por Chihuahua, entra a Sonora desde la Sierra Alta y desemboca en el mal, dice, el mal llamado Mar de Cortés. Son varios kilómetros de recorrido. Pero mire, él va dando todo el recuento de lo que ha sido este río ligado a ellos, a la vida, lo que ha venido sucediendo con los gobiernos que han autorizado, pues, por lo menos 3 presas, pero además de esas 3 presas, pues hay varios desvíos que se están destinando a ranchos, a negocios privados, a la industria de la minería también y para la generación de electricidad. Estos desvíos que se dan tanto para la minería como para la generación de electricidad, lo que quería hacer, por ejemplo, el gobernador Guillermo Padres, además de su presa privada, ¿verdad?, pero esto del acueducto Independencia, pues legalmente, de acuerdo a los decretos para crear las presas, no estaba permitido, como lo explica Mario Luna, y sin embargo se construyó. Pero hay una nueva, ya no digamos amenaza, hay algo que ya la acera, además de esta desviación de los ríos y de los trasvases o de las presas, la vida de los yaquis, su permanencia en ese territorio. Resulta que se está también trabajando en la construcción de un llamado gasoducto Sonora o gasoducto del norte. La idea es que se construyan, justamente ya se están construyendo, están por terminar, gasoductos que van a llevar gas natural para el uso doméstico. Este es un proyecto entre México, Estados Unidos y Canadá. Ellos dicen que se le va a dar a esta región, América del Norte, pues mayor competitividad y que para el 2018, en 2 años más, México va a contar con un 75% más de kilómetros de gasoductos de lo que teníamos en el 2012. Se habla de beneficio para las familias. Aquí hay varias compañías pues metidas. La propia gobernadora de Sonora dice que pues con este gasoducto pues va a llegar la industria, habrá más empleo y que además se va a suministrar con tarifas de electricidad más bajas a la población, que van a beneficiar a 8 ciudades. Pero todo esto sigue siendo condiciones industriales que le van quitando el agua a la tribu Yaqui y que la van a dejar sin agua, porque todo esto, si es para alimentar a la industria eléctrica, una parte es el gasoducto, pero esto quiere decir que la apuesta es generar energía eléctrica, y esa generación de energía eléctrica es la que ha contribuido a dejar sin agua justamente a la tribu Yaqui. Muchas cosas están sucediendo, habrá que estar cerca de esta realidad. Por lo pronto, pues me quedo con esa información. Nos apena mucho llegar con esta calidad de sonido en esta transmisión. Mire, yo veía a Mario Luna mientras hacíamos la entrevista. Él llegó aquí pues porque estaba citado con sus abogados, pero la mirada de Mario Luna, su manera de expresión, pues nos habla de esos seres humanos, de esas personas que son muy francas, sinceras, que tienen otro modo de enfrentar la vida, otro modo, otra relación con la naturaleza. Uno quisiera estar cerca de esa forma de mirar la vida. Veía yo los ojos de Mario Luna y veía esa mezcla de, no de desaliento, pero sí de reflexión en el sentido de decir, ¿qué tenemos que hacer para que se respete nuestro derecho? Y lo mencionaba él, decía, dimos una batalla legal para demostrar que los incivilizados no fuimos nosotros. Ellos, por supuesto, van a seguir en la lucha política o en la lucha legal, pero hay muchos nubarrones en torno a la tribu Yaqui y hay muchos nubarrones en torno a la humanidad y a los pueblos, porque este desarrollo económico que además está en crisis, porque ya ve cómo estamos aquí en México, ya el dólar en 19 pesos, nuestro barril de petróleo abajo, creo que en los 18 dólares, nos cuesta 22 producirlo, y sin embargo, bueno, dice el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que esto no nos va a afectar, que no nos afecta la baja, que es además un entorno internacional, pero ya por lo pronto los campesinos, las organizaciones que se dedican a los productos del campo, pues ya hablan de que eso no es cierto, lo que dice el secretario de Hacienda, de que no nos afecta o de que estamos dentro de un entorno internacional y que un poco como que no es culpa de esta mala administración, sino que es culpa del entorno internacional. Así decía Felipe Calderón también, decía, no, pues es que es el entorno internacional, es la crisis que nos viene del extranjero. Ah, sí, como nosotros dependemos de ellos, pero ya los precios, los fertilizantes, toda la economía en este país está viéndose muy lastimada por toda esta devaluación y porque en México no tenemos capacidad de trabajo ordenado, de transparencia en nuestras finanzas, tenemos mucha corrupción, en fin, todo lo que usted ya sabe. Oiga, le quiero presentar, nos da mucha pena haberle transmitido con esta mala calidad de audio, pero le quiero presentar una entrevista más que hicimos el año pasado, para ser francos, hicimos esta entrevista, no la habíamos podido transmitir. Es sobre el agua también. Los hombres se sienten muy orgullosos de los hombres del campo, los hombres de las poblaciones indígenas o incluso de los lugares rurales. Ellos se sienten, tienen otra forma de mirar las cosas, pero además tienen un orgullo de cómo han construido sus recargas de agua. Y le quiero presentar una pequeña entrevista con Conrado Cabello Amaya, de la delegación Milpa Alta, en el Distrito Federal, de las 4 o 5 delegaciones que son todavía rurales aquí en el DF, que nos va a contar una historia muy bonita sobre cómo ellos descubrieron que en su territorio tenían una gran cantidad de agua. Escuchemos a Conrado Cabello Amaya este audio largo, mi querido Jorge, a ver cuánto alcanzamos.
Primero quiero decir que es un día maravilloso y estamos en el pueblo de San Pedro Atocpan, de la delegación Milpa Alta. Bueno, ¿cuál es su nombre, amigo mío?
Bueno, está usted presente con el señor Conrado Cabello Amaya. Lo que le voy a contar es la historia cuando no había agua aquí en San Pedro.
San Pedro Atocpan es un lugar lleno de árboles, de un clima maravilloso, de un aire puro. ¿Cómo está eso de que no había agua?
Pues así es, no es mentira, es cierto lo que estoy diciendo. Todo mundo aquí en San Pedro se mantenían del monte. Unos hacían morillos, otros iban a traer leña, otros iban a traer ocote. Algunos raspaban sus magueyes, vendían su pulque, su aguamiel, pero en el monte, en 1925, andaba en el monte el señor Amado Evillano, el señor Ángel Rodríguez, el señor Salvador Garibay. Y en ese 1925, el señor Amado Evillano, allá en el monte, que se llama Tulmiac, va en náhuatl, tule, miak, mucho tule. ¿Cuál fue su sorpresa? Se admiró de un lugar que había mucho tule, se acercó ahí a ese lugar y miró y juzgó y se concentró. No, pues a donde hay tule, hay mucha agua, su nombre lo dice. Bueno, entonces esos tres señores estuvieron presentes en 1925. Esos tres señores bajaron al pueblo y tocaron las campanas y comunicaron a la gente. Ya encontramos agua, ya encontramos agua. Qué gusto los que escucharon. Es normal tener gusto al recibir unas bonitas noticias. Entonces la gente con muchas ganas en su pensamiento decir cómo vamos a bajar el agua, cómo vamos a bajar el agua.
A ver, déjame detenerlo tantito.
Sí, sí.
Estos exploradores encontraron el Tule y dijeron aquí hay mucha agua y la tenían que perforar, estaba subterránea el agua.
Bueno, estuvo muy fácil porque casi estaba encima. Qué bonito.
Pero bajo la tierra.
Bajo la tierra. Qué bonito que nuestro monte, desde aquel entonces y más antes ha habido agua y hoy hay agua. De lo que tenemos aquí en el pueblo y baja hasta San Gregorio, es de nuestro bonito monte comunal.
O sea, es un captador de agua
este monte. Un captador de agua, sí. Ahora, entre paréntesis, el gobierno le ha entrado por cobrarnos caro el agua, pero la gente de aquí, como es de San Pedro, dicen, ¿por qué vamos a pagar mucha agua? Vamos a pagar lo que sea normal, y tiene razón. Y ahorita en la junta que estamos los miércoles allá en la coordinación, han dicho, no paguen. ¿Por qué? Pues porque los que nos cobran ni conocen nuestro monte.
¿Cuánto están cobrando por el agua? ¿De cuánto paga usted, por ejemplo, a su familia?
Está llegando de 2,000 pesos, de 1,000 pesos bimestrales y 400 pesos. Lo más barato, 400 por casa.
Bueno.
Y si hay cortina, aunque no haya lavabo, aunque no haya baño,
lo toman en cuenta
y están cobrando de 1,000, 1,500, 2,000 pesos.
Cuando dice cortina, quiere decir si hay comercio.
Hay comercio. Sí, así es.
Entonces, el gobierno se ha pasado de listo. Y nosotros sí estamos dispuestos a pagar el agua, pero como venía antes, una cosa normal.
¿Cuánto pagaban antes?
120, 150 por 2 meses. Pues, creo yo que no es mucho. Pero ahora lo que nos han agregado, pues no lo aceptamos, no somos dueños del agua, ¿por qué? No hay que pagar, que este gobierno, que nos venga a ver.
¿Eso desde cuándo inició? ¿Con qué delegado?
El actual, ¿verdad? Bueno, sigo con mi historia. Entonces, la gente de San Pedro empezaron a pensar, a organizarse, ¿cómo van a bajar el agua? Yo corro con un poquito de buena suerte, que mi señora se llama Petra Mendoza y su papá, don Fabián Mendoza, mi señora me contó a mí, el Señor de las Misericordias antes estaba abajo, pero tenía 2 o 3 terrenos, planadas bonitas, de sembrado de nueces, y cuando ya se dieron las nueces, nomás repicaban las campanas y la gente acudía a la cosecha de nueces, pero como todo hay cambio. Y en aquellos momentos, precisamente, cayó como del cielo la compra de ese terreno, el dinero con que pagó mi suegro, fue para comprar tubería, bajarlo del monte.
Le dan la buena noticia al pueblo.
Y tocó la buena suerte de que se vendió ese terreno del Señor de las Misericordias.
Donde antes estaba la iglesia.
A un lado. Entonces sirvió para comprar la tubería. Bueno, entonces empezaron a trabajar en unión, a hacer faenas. Y en 1928 hicieron un tanque en Texico, un tanque de 8 metros de largo por 4 de ancho, en 1928. Entonces, 2 años de ahí para el pueblo, trabajaron, extendieron tuberías, conectaron tuberías y en 1930 llegó el agua en San Pedro. Entonces,
Entubaron el agua. Crearon una represa.
Un tanque grandotote, anchote, hecho de piedras. Entonces, en 1936 ya pusieron llaves en cada esquina en el pueblo, porque el agua ya iba directo a las esquinas en tubería. Entonces tenía agua ya sin compromiso. Claro que los chavos les encantaba nadar.
Se iban al tanque y se ponían a nadar ahí.
A nadar. El tanque, para hacer limpieza, tenía una escalera de puras piedras. Para bajar,
los que hacían limpieza.
¿Esa historia del agua quién se la contó?
A puras preguntas, con muchos vecinos que yo tengo amistad con ellos, muchas preguntas, fechas y todo, con eso es la historia.
Bien, pues ahí escuchó usted a Conrado Cabello Amaya de San Pedro Actopan, de Milpa Alta, estas delegaciones que todavía son rurales que rodean al Distrito Federal. Nos escucharemos la próxima semana, trataremos de hacer una mejor reflexión sobre lo que significa el agua y lo que está pasando con nuestros pueblos. Hasta la próxima semana. Gracias por su paciencia.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.